mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos. Nuevamente soy su amiga Yananda. Algunos ya probablemente me conozcan del Centro Shivananda de Buenos Aires. Y el tema que elegí para compartir hoy con ustedes es la importancia de la respiración. Les pido que me den la posibilidad de comenzar con un mantra. Om. Sahana Bhavatu, Sahana Ubhunaktu, Savirankara Bhavahai, Tejasvinavaditamastu, Mavibhrishavahai. Om Shanti Shanti Shanti, Om Paz Paz Paz. Muy bien, entonces decía que el tema para hoy es la respiración, un tema sobre el que a veces no pensamos, solamente pensamos cuando sentimos dificultades, ¿verdad?, para respirar. Y bueno, probablemente en este momento que nos toca vivir le estemos dando mucha importancia a nuestra respiración, ¿verdad? De hecho, sabemos que podemos vivir días sin comer, un poco menos, pero también podemos vivir muchos días sin beber, pero sin respirar podemos vivir muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces, pensamos, nuestra vida comienza con una inhalación y termina con una exhalación. Y en el medio de esos dos momentos de la respiración, nunca paramos de respirar, ¿verdad? O sea que es un hecho fundamental. Y muchas veces no pensamos en qué es la respiración, ¿verdad? La respiración en esencia es un intercambio de gases que todo ser vivo hace con el entorno en el que vive, ¿verdad? También las plantas respiran, pero no los mismos elementos que nosotros, sino lo opuesto. Entonces, nosotros necesitamos oxígeno porque nuestras células, la sustancia principal que necesitan para sobrevivir es el oxígeno, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo que hacemos al respirar es traemos oxígeno a nuestro sistema y exhalamos aquellos desechos que nuestro sistema no necesita en la forma de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, simplemente una pequeñita introducción que nos ayuda un poco a entender lo que es a nivel fisiológico el mecanismo de la respiración, ¿verdad? Es tratar de imaginar nuestros pulmones. O sea, la parte, el aparato respiratorio se divide en dos partes, ¿verdad? Las vías superiores y las inferiores. Las vías superiores son la nariz, la faringe, la laringe, pero vamos a hablar un poco más de las vías inferiores, que tienen que ver con nuestros pulmones. Podemos ver esas vías inferiores como si fuese un árbol puesto al revés, donde hay un tronco que es la tráquea, que se ramifica en dos ramas principales, que son los bronquios, que va uno hacia el pulmón derecho, otro hacia el izquierdo, y esos bronquios se ramifican, muchas ramificaciones, que terminan en algo que se llaman los sacos alveolares, que están formados por especies de racimitos de uvas, que son los alvéolos, que tienen una pared muy delgada, ¿verdad? Entonces, esos alvéolos están en contacto con los vasos sanguíneos más finitos, más pequeñitos que hay, que son los capilares. Entonces, es allí, entre el alvéolo y el capilar, en el pulmón, que se produce ese intercambio de gases, ¿verdad? Entonces, la sangre toma del alvéolo el oxígeno y el alvéolo, le pasa al alvéolo lo que trajo como restos de cada una de las células en la forma de dióxido de carbono, que nosotros luego exhalamos, ¿verdad?, a nuestro medio ambiente. Entonces, ese es, en síntesis muy resumida, por supuesto, lo que es el proceso de respirar. Entonces, de aquí vemos que, por un lado, el yoga nos dice que la respiración tiene un efecto muy importante en nuestra vida, porque no solamente nos permite para mantener todas las células del cuerpo bien nutridas, ¿verdad?, que les llegue suficiente cantidad de oxígeno y les permita estar saludables, sino que también tiene influencia en nuestra mente, en nuestro estado emocional. Entonces, ambas cosas son fundamentales para el yoga, ¿verdad? Por eso, tanto en la práctica de Hatha Yoga trabajamos tanto la respiración en el asana, la respiración a nivel físico para fortalecer nuestro sistema respiratorio, como el pranayama, que ya va a un nivel más profundo, ¿verdad?, su efecto. Por supuesto, también trabaja a nivel del cuerpo físico, pero más que nada trabaja a nivel de nuestro cuerpo energético, del estado de nuestra mente. Entonces, vamos a empezar por lo que es, y siempre uno empieza a analizar lo más evidente, lo que tiene que ver con lo más denso. Entonces vamos a ver un poco la importancia de aprender a respirar para tener nuestro cuerpo físico con energía, saludable, ¿verdad? Entonces tenemos que un poco empezar a comprender cómo respiramos. Hay un músculo que es el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, que se encuentra dividiendo la cavidad torácica de la cavidad pulmonar, perdón, la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y tiene una forma acomba, ¿verdad? Entonces, es como si fuese un paraguas. Entonces, ese músculo, cuando se contrae, lo que hace es bajar y hace presión sobre lo que serían nuestros órganos abdominales. Y el pulmón, que es elástico, puede estirarse, ¿verdad? Eso sería un poco la explicación de lo que es una respiración que llamamos respiración abdominal, ¿verdad?, o diafragmática en yoga. ¿Qué pasa con esa respiración? ¿Realmente respiramos así en la vida? Muchas veces, cuando vemos que las personas vienen por primera vez a una clase, un curso de principiantes, y queremos enseñar los pranayamas, nunca los pranayamas se enseñan antes de ver cómo la persona mueve su diafragma, ¿verdad? Y podemos notar que hay personas que apenas si pueden mover su diafragma, ¿verdad? Por tensiones, ¿verdad? Sabemos que es una zona muy fácil de contraer, la zona abdominal, cuando estamos tensos, y eso nos hace perder toda la energía. Entonces, cuando decimos de inhalar hacia el abdomen, en realidad es nada más que una visualización, ¿verdad? Porque el aire nunca sale de los pulmones, no llenamos el abdomen de aire, es una visualización nada más. Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo inhalo hacia el abdomen, lo que estoy haciendo es mandar el aire hacia la parte baja del pulmón y permitir que el diafragma se contraiga, ¿verdad? El diafragma es un músculo que no tenemos mucha conciencia, se lo puede empezar a sentir, trabajar cuando uno empieza a practicar la respiración consciente, pero si no, no hay mucha conciencia del diafragma. Entonces, si quieren, ahora pónganse la mano en el abdomen, ¿verdad? Y sientan que lo que quieren es mandar el aire hacia la parte baja del pulmón. Entonces, inhalar como si quisieran llevar aire hacia el abdomen, que el aire no va a ir al abdomen, ¿verdad? Pero es como si quisiera. Entonces, al hacer eso, si el diafragma baja adecuadamente, hace que todos los órganos abdominales salgan hacia afuera, porque hay una presión en la zona abdominal. Pero a su vez eso hace que la presión que hay en la parte de la caja torácica disminuya. Al disminuir la presión, porque los pulmones se estiraron y disminuye la presión que hay adentro, es que el aire puede entrar. Y esto es algo muy interesante, muy importante que nos explica el yoga. Que la cantidad de aire que yo vaya a absorber no depende del esfuerzo que haga para inhalar, ¿verdad? No debería ser un esfuerzo la inhalación, sino que la cantidad de aire va a entrar por la cantidad de espacio que yo genere en mi caja torácica, que va a permitir que los pulmones se estiren. Al estirarse, la presión de aire que tenían dentro disminuye y puede entrar el aire desde lo externo, ¿verdad? El aire se mueve desde centros más altos de presión hacia centros más bajos de presión. Entonces, el secreto de una buena respiración es poder crear espacio, ¿verdad?, en mi caja torácica para que entre mayor cantidad de aire. Y eso tiene diferentes aspectos. Un aspecto muy importante también es que mi exhalación sea lo más completa posible, porque eso hace que la cantidad de aire residual en el pulmón disminuya y haya más espacio para aire nuevo, aire fresco, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender la respiración y empezar a poder observar la propia respiración, ¿verdad? En general, en la vida cotidiana nunca hacemos respiraciones muy completas, sobre todo, ¿no?, porque el cuerpo no lo pide, ¿verdad? Ya vamos a hablar que el cuerpo tiene mecanismos que detectan cuán profunda tiene que ser mi respiración, ¿verdad? Pero a su vez, lo que va pasando es que en situaciones, cuando yo me acostumbro a respirar de manera muy pobre, empiezo a instalar ese hábito respiratorio, ¿verdad? Entonces, si estoy deprimido, si estoy mucho tiempo angustiado, ¿verdad?, mi respiración se vuelve muy superficial. También cuando estoy muy nervioso, mi respiración es muy superficial. Entonces, tenemos que empezar a detectar nuestra respiración, porque tener conciencia de nuestra respiración nos permite no solo a veces tener conciencia de cómo estamos realmente en nuestro interior, sino que nos permite transformar esas situaciones, ¿verdad? Entonces, recién les hablaba de la respiración abdominal, que es de todas las formas incompletas de respirar la más profunda, ¿verdad? O sea, es muy importante tener el diafragma que se mueva adecuadamente, el diafragma que esté libre de tensiones, ¿verdad? Por eso en yoga trabajamos mucho la respiración abdominal y además es la respiración que me permite relajar mi cuerpo, ¿verdad? Cuando yo siempre doy el ejemplo que cuando uno mira a un bebé respirar en su cuna, lo que ve no es que si está durmiendo, ¿no? No ve que mueva el pecho, sino que ve que mueve su pancita, ¿verdad? Entonces, esa es la respiración que relaja, la respiración que usamos incluso cuando hacemos la postura de relajación. Luego está otra respiración incompleta, que muchos también utilizan, que es la respiración intercostal, ¿verdad? Es muy típica de los gimnastas sobre todo, porque es la respiración que trabaja la apertura de lo que es la caja torácica, ¿verdad? Hacia los costados, o sea, el esternón es cartílago y las costillas tienen cierta movilidad para expandirse y crear también espacio en la caja torácica, y eso permite que el pulmón se extienda también en forma lateral, ¿verdad? Nosotros a veces vemos nuestra respiración como si respiráramos hacia adelante, pero el pulmón se mueve en todas las direcciones. Incluso podemos sentir que si respiramos profundo, hasta la forma de nuestra columna varía, ¿verdad? La curva lumbar como que se hace más leve. Entonces, empezamos a entender que nuestros pulmones son tridimensionales, se mueven en todas las direcciones. Entonces, la respiración intercostal, que si la quieren probar, pueden apoyar sus dedos en las costillas, el dedo meñique sobre la costilla flotante y los otros bien apoyados en las costillas, y sentir que quiero mandar el aire hacia la zona del pecho, y cuando mando el aire, el pecho se abre hacia los laterales, y cuando exhalo, las costillas vuelven y el pecho se cierra un poco, ¿verdad? Esa es la respiración intercostal. Y después está la respiración alta, que lamentablemente es una de las que más comúnmente se utiliza, ¿verdad?, en la vida cotidiana, que es respirar hacia la parte alta, ¿verdad? La parte alta de nuestra caja torácica, los pulmones en esa parte son, que es la parte más pequeña de los pulmones, que son un triángulo, ¿verdad? Entonces, cuando respiramos así, primero nunca exhalamos profundamente, porque al no empujar el diafragma hacia arriba, el aire queda más aire residual, y nuestra cantidad de oxígeno, el oxígeno que va a las células, va a ser muy pobre, ¿verdad? Entonces, por eso en yoga, después que se domina la respiración abdominal, se aprende lo que es la respiración yógica completa, que consiste en utilizar las tres fases, ¿verdad? Entonces, inhalando, mandar el aire hacia la zona del diafragma, ¿verdad? El diafragma baja. Sigo inhalando, las costillas se abren, los pulmones se estiran también hacia el costado. Sigo inhalando y creo un poco de espacio hacia arriba. Y luego la exhalación la comenzamos desde abajo, para que al entrar los músculos abdominales, el empuje en el diafragma hacia arriba, y eso haga que el aire desde la parte más baja del pulmón sea empujado hacia afuera, ¿verdad? Eso me permite la exhalación más completa. Entonces, la exhalación es una parte muy importante de la respiración, ¿verdad? Porque es lo que nos permite después que quede mayor capacidad pulmonar para que entre aire nuevo, ¿verdad? Por eso también en yoga, la mayoría de las prácticas respiratorias trabajan con una exhalación que dure el doble del tiempo de la inhalación. Entonces, esto nos lleva un poco a otro tema, ¿no? Que hay dos fases en la respiración, que es inhalar y exhalar. Cuando inhalo es que creo todo ese espacio en la caja torácica, cuando exhalo, ¿verdad?, la caja torácica se va a achicar, hay más presión en los pulmones y el aire sale. Pero en yoga también se trabaja con algo que es la retención del aliento, ¿verdad? Y en una época se pensaba que la retención solamente tenía efecto a nivel de la mente, que ya vamos a hablar, que por supuesto lo tiene, pero hay estudios nuevos que trabajan con lo que se llama la hipoxia controlada, ¿verdad? A veces. Que estos estudios salieron más que nada de un científico ruso que se llama Propok, que lo pueden encontrar en internet si lo buscan, Arkady Propok, porque por Propok solo salen otras cosas, se llama Arkady Propok, y este científico que según alguna vez leí, trabajaba para la NASA, aunque era ruso, trabajó para la NASA, y estudiaba cuál era el efecto de la falta de oxígeno, ¿verdad?, en el cuerpo humano. Porque los astronautas iban a lugares donde no hay oxígeno, obviamente. Entonces, de este estudio, lo que le surgió es que cuando el cuerpo es sometido pasa de niveles altos de oxígeno a niveles bajos de oxígeno, las células empiezan a trabajar más produciendo una sustancia que es como la energía de la célula, que se llama trifosfato de adenosina, que hacía que estas células estuvieran con más energía, ¿verdad? Se mantuvieran más jóvenes. Y de ahí este señor sacó una teoría que después aplicó y utilizó esta técnica para lo que era el rejuvenecimiento celular, ¿verdad? Entonces, y él mismo, en su investigación dice que es lo mismo que los yoguis hacen con sus ejercicios respiratorios, con sus pranayamas, solo que él creó un aparato que hace esto, en donde va bajando la cantidad de oxígeno y después sube la cantidad de oxígeno. Cuando nosotros retenemos el aliento en la práctica de pranayama, que por supuesto es algo controlado, y que se va aprendiendo de forma gradual y los tiempos se van trabajando de forma gradual, cuando retenemos el aire está pasando esto, ¿verdad? Las células están usando el oxígeno para sus funciones y entonces la cantidad de oxígeno va disminuyendo, la cantidad de oxígeno que tienen es la sangre, y eso hace que las células empiecen a trabajar más, a producir este trifosfato de adenosina. Entonces, bueno, esto es como un beneficio adicional, ¿verdad?, que los descubrimientos científicos trajeron hoy. Pero en realidad la retención que se hace en el yoga es fundamentalmente para trabajar a nivel de el efecto en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente, la mente funciona en paralelo con nuestra respiración. Cuando mi respiración es agitada, mi mente está agitada. Cuando mi respiración es lenta, mi mente está quieta, está más serena. Y al revés, por supuesto, cuando estoy agitado, cuando mi mente está agitada, respiro así. Entonces, esta conexión que es la que hace que se desarrolle toda una ciencia de la respiración alrededor de esto, llamada pranayama, ¿verdad?, nos dice que así como la mente, ¿verdad?, determina la forma en que estoy respirando, si yo respiro de forma consciente, puedo cambiar el estado en que mi mente se encuentra. Pero, ¿verdad? Eso es la esencia de lo que es la práctica de pranayama, porque esa esencia nos permite usar la respiración en yoga hasta tal punto que es la que nos va a ir llevando por diferentes estadios mentales hasta poder alcanzar el estado meditativo. Pero antes de entrar con el tema de el efecto sutil de la respiración en nuestro cuerpo sutil. También quería terminar un poquito con el tema de la parte física, ¿verdad? Diciendo que sabemos que si bien hablamos de controlar nuestra respiración está regulada por el sistema nervioso, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si solo respiráramos y pensamos, no podríamos vivir. Entonces, hay algo que regula, que está en la protuberancia del encéfalo y son los centros respiratorios. Hay centros inhalatorios y exhalatorios. Y esos centros respiratorios reciben información de diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Reciben información de las arterias del corazón, diciéndole que la cantidad de dióxido de carbono es alto en la sangre, que necesita más oxígeno. Reciben también información de nuestro cerebro, ¿verdad? Por eso también podemos controlar nuestra respiración un poco. Hay una parte que es consciente y otra parte que tiene que ver con lo emocional, que también le dice a nuestro sistema cómo tiene que respirar, mandando impulsos nerviosos hacia el diafragma y hacia los diferentes músculos que tienen que ver con la respiración. Entonces, la respiración se regula de forma automática. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una actividad física, mis músculos van a usar mayor cantidad de oxígeno, ¿verdad? Entonces las células están tomando más oxígeno y entonces le llega la información a través del cerebro, llega la información de que tengo que respirar más profundo, ¿verdad? Entonces mi respiración se hace más profunda y más rápida. Pero eso ocurre de forma natural, ¿verdad? No lo tengo que forzar. Pero ¿qué es lo que nos pasa en la vida diaria? En la vida diaria, sobre todo, bueno, ahora cuando trabajamos en oficinas o cuando hacemos un trabajo sedentario o un trabajo intelectual, y yo estoy mucho tiempo sentado, ¿verdad?, sin moverme, y mucho más si estoy usando mi cerebro, lo que me pasa es que el cuerpo no recibe esa información que le daba cuando estoy haciendo actividad, ¿verdad?, que llegaba de que mis músculos necesitaban más oxígeno. Entonces, allí esa información no llega de la misma manera y no siento la necesidad de respirar más profundo, pero lo que empiezo a sentir es que mi cerebro no está igual de lúcido, que me siento sin energía, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con la actividad muy sedentaria. Allí es donde tengo que desarrollar más la conciencia de que debo respirar profundo en determinado momento, ¿verdad? Para no dejar que mi sistema llegue a ese estado en el cual las células no están recibiendo suficiente cantidad de oxígeno y por lo tanto no está llegando suficiente cantidad de oxígeno al cerebro, ¿verdad? Por eso es que no puedo pensar de la misma manera, me siento cansado, me siento con la mente embotada. Entonces, la respiración profunda es algo que se trabaja, ¿verdad? Porque la vida cotidiana, los problemas, las tensiones van influyendo totalmente en nuestra respiración. El estrés es una de las cosas que más influye en la forma en que respiro. El estrés hace que el diafragma no esté funcionando adecuadamente y respire de forma alta, de forma muy pobre, ¿verdad? Y la falta de oxígeno a veces hace que la mente incluso tenga una reacción, ¿verdad? Por no recibir suficiente cantidad de oxígeno en el cerebro. Entonces, tenemos que respirar profundo, tenemos que desarrollar nuestra capacidad respiratoria y sobre todo también tenemos que empezar a ser conscientes de cómo respiramos, ¿verdad? Porque cuando se instala esa conciencia, empiezo a sentir la necesidad de respirar más profundo antes de sentirme mal por no estar respirando adecuadamente. Entonces, ahora que están muchos de ustedes todavía sin actividad física, trabajar la respiración, ¿verdad? Por lo menos trabajar esto, sentir que estoy liberando el diafragma, buscando la respiración abdominal. Y si hago respiraciones abdominales, tratar de que la exhalación dure el doble del tiempo de la inhalación y hacerla lenta. Sentir que voy liberando el diafragma, ¿verdad? Y después buscar también la respiración que suba hacia la caja torácica, ¿verdad? Que el diafragma baje y después la caja torácica se abra y allí voy haciendo una respiración más profunda. Y siempre exhalar, tratar de exhalar conscientemente desde la parte del diafragma hacia arriba. Entonces, trabajar esta oxigenación, ¿verdad? Buscar la posibilidad de también sentir que si lo que está tenso es mi cuerpo físico, cuanto más, por supuesto lo hago acostado mejor, cuanto más relajo mi diafragma haciendo una exhalación más larga, mayor relajación voy a sentir. Si yo logro relajar la zona del plexo solar, el plexo solar es una parte del cuerpo, ¿verdad? Que, bueno, la llamamos plexo solar más que nada en yoga, pero coincide con un plexo nervioso que recibe muchos impulsos y también emite muchos impulsos nerviosos. Entonces, cuando yo logro relajar esa zona, ese relax se puede esparcir, se puede sentir en el resto del cuerpo, ¿verdad? Es muy importante mantener esa zona libre, ¿verdad? Y relajada. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa porque, bueno, no he parado de hablar y quizás les venga bien escuchar un poquito de música y luego continuamos con el tema.
Seguimos experimentando yoga, un camino hacia la paz en Mantra FM 91.9. Con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires.
Jaya Shri Guru Dev. Shivananda Gurudev.
Jai Shri Gurudev Shivananda Gurudev.
Jai Shri Gurudev Shivananda Gurudev.
¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Muy bien, entonces seguimos hablando ahora del efecto de la respiración en nuestro estado mental y emocional, ¿verdad? Decíamos que cuando estamos en estados emocionales de ansiedad, de tensión, de nervios, eso afecta nuestra respiración. Cuando estamos mirando un paisaje relajados al atardecer, sabemos que nuestra respiración es diferente, ¿verdad? Mucha gente quizás no lo sabe porque no es un hábito observar nuestra respiración, ¿verdad? Muchas veces necesitamos que contactar con alguna disciplina que nos haga volver conscientes de la importancia de este acto que es involuntario, pero que tiene tanta importancia en nuestra vida que debemos tratar de mantenerlo de forma adecuada. Entonces, volverse conscientes de la respiración es un hecho importante. Entonces, les decía que a través de esto podemos saber que si puedo cambiar la forma en que respiro, voy a cambiar esa forma en que está mi estado emocional, ¿verdad? Entonces, por eso cuando la práctica de yoga termina, uno no está con el mismo estado emocional con el que llegó a la clase, ¿verdad? Todo el trabajo de respiración consciente va haciendo que el trabajo físico incluso se profundice y uno se vuelve consciente de aspectos más sutiles del cuerpo, no solamente de los músculos, de si el músculo está tenso o si mi articulación no está lo suficientemente flexible, ¿no? Sino que se vuelve consciente de que hay aspectos más sutiles que tienen que ver, por supuesto, con nuestro sistema nervioso, pero que tienen que ver también con canales más sutiles que en yoga llamamos nadis, por los cuales circula el prana. Entonces, cuando tomamos aire, cuando respiramos, no solamente estamos tomando el oxígeno que va a la sangre, sino que hay un aspecto más sutil, que es ese prana, que, del que hablamos en otras reuniones, que tiene que ver con la energía vital del cuerpo. Entonces, la respiración nos permite trabajar sobre esos canales que están muchas veces bloqueados, están con impurezas, esas impurezas que pueden provenir de diferentes fuentes, ¿verdad? De una alimentación inadecuada también, porque el aspecto sutil del alimento influye en la parte sutil de nuestro cuerpo, o sea, el alimento también tiene que ver con el estado de nuestra mente. Pero tiene mucha importancia la respiración, por eso toda la práctica de pranayama se desarrolla especialmente a través de lo que llamamos el control de la respiración. que ese control de la respiración es algo relativo, decirle control, ¿verdad? Porque decíamos que es una parte muy pequeña el control que puedo tener sobre la respiración, porque hay mecanismos en el cuerpo que indican que voy a tener que inhalar. Yo puedo querer retener el aire más tiempo, pero si hay una orden que llega a mi cerebro de que tengo que inhalar, voy a tener que inhalar, ¿verdad? Y realmente esos procesos no deben forzarse, porque si los forzamos lo que hacemos es causar estrés a nuestro sistema nervioso. Por eso la práctica de pranayama tiene que ser gradual, seria y consciente, ¿verdad? Uno no debería retener el aire más tiempo que aquel en que lo pueda hacer permitiendo que la exhalación sea controlada. Si yo tengo que exhalar de golpe es porque me excedí en mis tiempos de retención. Entonces, la respiración va a influir en el prana, ¿verdad? Entonces, con respecto al prana, el yoga nos dice que, bueno, hay un prana, una energía vital, pero que esa energía vital, así como, bueno, a una persona la llamamos, un carpintero cuando está trabajando, padre cuando está en su hogar con su familia, amigo cuando está con sus amigos, ¿verdad? Le damos diferentes nombres de acuerdo a los distintos roles. Los pranas tienen distintas funciones, el prana tiene distintas funciones en nuestro cuerpo y se mueve de manera diferente y en base a eso recibe distintos nombres. Entonces se los clasifica en 5, que son prana, apana, samana, udana y dhyana, importan los nombres. Simplemente para decirles que, bueno, prana tiene que ver con la parte de nuestros pulmones y se mueve hacia arriba. Apana tiene que ver con todo lo que es el empujar fuera del cuerpo, ¿verdad? Y se mueve más que nada hacia abajo. Samana, que se mueve en forma circular, y udana, que se encuentra en la zona de la garganta y tiene que ver con la deglución, y dhyana, que va por todo el cuerpo con la circulación de la sangre. Pero el pranayama trabaja sobre todo con prana y apana, ¿verdad? Y lo que busca es purificar los canales por los cuales circula el prana, primero, antes que nada, antes de incluso ocuparse de prana y apana como unión de esos dos pranas, se ocupa de limpiar los canales energéticos. Y el yoga nos dice que de todos los nadis que hay en el cuerpo, que es, nos habla de 72.000 nadis las escrituras, hay 3 que son muy importantes, pero a nivel de pranayama nos van a interesar ahora 2, que son Ida y Pingala, ¿verdad? Entonces, Ida está conectado con la narina izquierda y tiene influencia sobre el hemisferio derecho del cerebro. Pingala está conectado con la narina derecha y tiene influencia sobre el hemisferio izquierdo del cerebro. Y a su vez, cada uno tiene influencia sobre sobre cada lado del cuerpo, ¿verdad? Entonces, estas dos energías que son diferentes, una es más fría, más sedante, la otra es más caliente, más activa, tienen influencia tanto a nivel de nuestro cuerpo físico como a nivel de nuestro estado emocional, ¿verdad? Si esas dos energías no están equilibradas, esos desequilibrios se manifiestan tanto en mi estado físico como en mi estado emocional. Entonces, solamente un ejemplo, por ejemplo, si mi la narina derecha, que es por la cual tomo la energía, que se llama Pingala, está muy activa durante mucho tiempo, yo voy a sentir más calor en el cuerpo, voy a sentir más emociones más intensas, ¿verdad? A nivel, si es exagerado, por ejemplo, puedo sentir que mi juego digestivo está demasiado elevado, ¿verdad? Siento como ardor en el estómago. Si es lo contrario, puedo sentir frío, puedo sentir que me siento decaído, sin energía. O sea, se manifiesta en muchos aspectos ese desequilibrio. Entonces, el pranayama, sobre todo un pranayama muy básico, que es el, se lo conoce o como anuloma viloma, o como nadisodana, o como respiración alternada, nos permite equilibrar esas energías, ¿verdad? Además de ir purificando y limpiando los nadis que están conectados a ella. Y además tiene cada una influencia sobre una parte del cerebro, ¿verdad? Entonces, si la parte derecha del cerebro, que es la más emocional, la más creativa, la parte izquierda, que es la más racional, la más estructurada, digamos. Entonces, si hay un equilibrio, hay equilibrio en los diferentes aspectos de mi vida. Si hay desequilibrio, ese desequilibrio se va a manifestar a muchos niveles, ¿verdad? Y dependiendo de cuánto tiempo sea que ese desequilibrio se sostiene, va a terminar ocasionando algún tipo de enfermedad realmente. Por eso los yoguis dicen que las enfermedades no empiezan directamente sobre el órgano físico, ¿verdad? Empiezan a nivel sutil. Entonces, es un aspecto muy importante la respiración. Es bueno saber si, ¿verdad?, uno siente que tiene muy bloqueada una de las fosas nasales, empezar a trabajar con eso, empezar a trabajarlo, ¿verdad? Primero con la conciencia, o sea, primero puedo tapar una narina e inhalar y exhalar en el doble de tiempo, por una, un buen rato, luego por la otra. Notar que siempre hay una de las dos que va a estar más bloqueada. Si eso cambia, ¿verdad? Se dice que es uno de los ciclos normales de nuestro organismo, que eso cambie, cambia más o menos cada hora, hora 10, hora y cuarto, cambia cuál es la narina que está más activa. Si eso cambia, ¿verdad? Uno va a estar equilibrado, si cambia adecuadamente, pero si se mantiene mucho tiempo una más abierta que la otra, esos desequilibrios empiezan a ocurrir. Entonces, este pranayama nos ayuda a ir regulando ese ciclo, que es un ciclo natural de nuestro organismo. Y podemos ir empezando por esto, por sentirlo, y luego inhalar por una narina, tapar y exhalar por la otra. Inhalar por esta, tapar y exhalar por la otra. Siempre la exhalación en el doble del tiempo de la inhalación y que sea confortable. Y cuando estábamos cómodos con eso, podemos empezar a trabajar una proporción de 1-4-2. O sea, por ejemplo, inhalo en 3 tiempos, tapo y retengo en 12 y exhalo por la otra en 6. Inhalo en 3, tapo, exhalo, retengo en 12 y exhalo en 6. En yoga usamos además para hacer esto lo que se llaman mudras, ¿verdad? La mano izquierda va a estar en esta posición y la mano derecha, dos dedos hacia abajo, y usamos el pulgar para la narina derecha y los otros dos para la izquierda. Es un pranayama que pueden ir practicándolo tranquilos en sus casas, ¿verdad? Y van a sentir un muy buen resultado. Bueno, también les digo que si hay otro pranayama que es más una técnica de limpieza, pero que ese, si quieren, pueden buscarlo en YouTube, en el YouTube del Centro de Yoga Shivananda, que está explicado, porque si no me tomaría otro programa más explicarlo ahora. Bueno, creo que el tiempo se nos acabó, así que espero que les haya servido y que respiren profundo en este tiempo que va a pasar, esta etapa que estamos viviendo va a pasar pronto, y la respiración nos puede ayudar mucho a mantenernos mejor, mantenernos con otro estado anímico. Muy bien, gracias por escuchar y hasta la próxima vez.